En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 13 de enero. Como siempre, lo primero, daros las gracias por acompañarnos un día más. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Ha sido una madrugada muy especial para Ricky Rubio. Tras 380 días, que se dice pronto, de lucha contra la adversidad, tras aquella maldita lesión de rodilla del 29 de diciembre del 21, ha vuelto en Portland. Así lo contaban en la televisión americana.
It's been a grand total of 380 long days since Ricky Rubio has played an NBA game. Ricky Rubio makes his triumphant return here in Portland tonight.
Han sido 10 minutos y medio sobre el parqué, un breve tiempo que a él le han debido saber a gloria. Le dio tiempo a anotar 9 puntos, a capturar 3 rebotes y a ofrecer una asistencia. Cuando se lesionó, era figura en Cleveland. Ahora trabaja para volver a ser el que fue. Pero lo de hoy es un paso enorme. Por cierto, Cleveland ganó. Ah, y el tipo lució el 13 a la espalda. ¿Quién dijo superstición? Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? En el informativo vamos a hablar de ese anuncio que ha hecho hoy la presidenta regional para fomentar la natalidad y apoyar a las familias. Díaz Ayuso ha estado en Las Rozas y allí ha dicho que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada y que se mantendrá el término de familia numerosa frente a la nueva ley de familias del Gobierno central, que lo sustituye por el de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Sobre otro anuncio, el que hizo ayer sobre rebajas en el IRPF para inversores extranjeros que vengan a Madrid, ha reaccionado hoy en Radio Nacional la vicepresidenta Nadia Calviño. Vamos a escucharla a ella y la respuesta de Ayuso.
Querer utilizar como cortina de humo que se va a bajar el impuesto sobre la renta a los millonarios latinoamericanos, hombre.
No sé si el gobierno de Sánchez tiene algún problema con lo llamado latinoamericano, pero precisamente argentinos, colombianos, peruanos y no digamos venezolanos o cubanos huyen de sus políticas y viven aquí en Madrid en libertad.
Uno de los motores de Madrid es el turismo. La región se prepara para Fitur, la Feria del Turismo Internacional, que se celebra la próxima semana. Se esperan 120.000 visitantes, Eva Prat.
Con optimismo afronta la Comunidad de Madrid Fitur por estas razones que explica la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.
Es muy importante esos encuentros entre tour operadores, entre nuevas compañías hoteleras, entre la propia administración para hablar de proyectos de cara a los próximos meses. Fitur es ya la primera feria turística del mundo.
Como nuevos productos se va a promocionar la vida nocturna, la marca Golfing Gritter, y se dará a conocer el futuro centro museístico de las colecciones reales, así como el Madrid Rural.
Y también vamos a hablar del IPC. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la inflación se moderó en diciembre hasta el 5,7% en tasa interanual, más de un punto por debajo de la registrada en noviembre. Eso sí, si nos fijamos en la alimentación, ha subido un 15,7% en un año, entre lo que más, por ejemplo, la harina. Eso lo saben bien en muchas panaderías que no descartan subidas de precios.
Las harinas han subido un 30 y tantos%, casi un 40%. La levadura ha subido un 60 y tantos%. Una barra de pan, por ejemplo, que vale 90 centavos, pues se va a poner en casi un euro, un 10%. Va a haber que subir, pero mínimo, si la situación de aquí al verano no mejora para este colectivo.
Y si a ese pan del Toro le queremos meter una tortilla de patatas, pues nos va a costar un 30% más hacerlo. Es lo que ha subido de media, el huevos, aceite, las patatas también, así que no sé.
Sigue siendo suculento, pero cada vez más caro.
Nos quedamos con el pan a secas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, nos fijamos en lo más llamativo. Tenemos clásico para la final de la Supercopa del domingo en Riad. El Barça logró clasificarse en los penaltis frente a un buen Betis. Como ocurrió el miércoles con Courtois, su portero Ter Stegen fue totalmente decisivo en el pase de los culés. Varias paradas de mérito durante los 120 minutos y 2 penaltis detenidos en la tanda. Ter Stegen ya habla en clave de final.
Vamos con mucha ilusión, vamos a ese partido para ganar. Que va a ser muy bonito estar en esa final. para todos. Tanto él como yo vamos a darlo todo para ganar ese trofeo.
Se refiere a Courtois. El Real Madrid se entrena esta tarde a las 4 horas española. Baja segura para el choque del domingo. Lucas Vázquez, que estará mes y medio de baja. Militao está perfecto y Ancelotti espera contar con Camavinga, Carvajal y Mendy, que salieron doloridos del choque. Segunda final de la temporada para el Real Madrid. Ya ganó la Supercopa de Europa. Ancelotti.
Habitualmente las finales las hacemos bien. Lo hacemos bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a luchar a tope para ganar la Supercopa.
Entramos ya en el territorio de la jornada de Liga, jornada número 16. Hoy se juega, de hecho, a las 9 un Celta-Villarreal. De los nuestros, la jornada la abre el Rayo, que mañana a las 2 de la tarde juega en Valladolid. Iraola hace unos minutos en rueda de prensa. Hay una baja importante para jugar en Pucela.
Y a nivel de bajas, el único que no va a poder estar va a ser Raúl de Tomás, que al final sigue con esas molestias que no le han dejado de entrenar esta semana. Y bueno, pues no vamos a arriesgar en ese sentido.
El Getafe también juega a las 2 de la tarde, pero del domingo recibe al Español en el Coliseum. La noticia de la mañana entre los azulones es la confirmación oficial de la llegada de Gonzalo Villar para reforzar el centro del campo en el Getafe. Cesión con opción de compra. Quique, el técnico, valoraba así su llegada.
Tiene una visión especial del juego. Es un jugador que pide la pelota, que se la queda, que el año pasado nos dejó muy buena impresión. Y que pensábamos que ya conociendo el equipo, conociendo la casa, conociendo compañeros, iba a ser una adaptación rápida la que pudiera tener y seguramente la tendrá.
El Atlético de Madrid juega el domingo 4:15 en Almería. Simeone probó esta mañana con Correa y Griezmann en ataque y con el chaval Pablo Barrios de nuevo como titular en la medular. Joao Félix debutó anoche en la Premier con el Chelsea y vio la roja directa por una dura entrada sobre un rival. Su equipo, por cierto, el Chelsea, perdió 2-1 con el Fulham. En segunda división llega la jornada 23. Se abre hoy con un Oviedo a la vez. El Leganés no juega hasta el lunes en Albacete. Los pepineros tienen cerrada la cesión del delantero de la Real Sociedad, John Carricaburu. Tiene 20 años, pertenece al primer equipo donostiarra, pero quiere salir en busca de minutos. Un gran refuerzo. Por cierto, anotad un gran partido en Primera Federación. Será mañana a las 5 en Santo Domingo, entre el Alcorcón y el Deportivo de La Coruña. En fútbol femenino, el Real Madrid se clasificó para los cuartos de final tras derrotar por 0-6, hablo de la Copa de la Reina, al Fundación Albacete, equipo de segunda. Quedó eliminado el Madrid Club de Fútbol Femenino, que cayó en casa 0-1 contra el Athletic Club de Bilbao. Baloncesto, ya os contaba antes en el prólogo que la gran noticia de la madrugada es el retorno de Ricky Rubio a las pistas tras 380 días de baja. En la Euroliga, nuevo triunfo del Real Madrid, 77-84 en Berlín frente al Alba. Sobresalió el bosnio Musa. Los blancos lideran la competición con 13 victorias y las chicas de Estudiantes cayeron en la Eurocup, perdieron por un solo punto contra el Angers francés. Al margen de Ricky, de la madrugada de la NBA, destacamos el triunfo de Dallas sobre los Lakers tras dos prórrogas. Luka Doncic hizo 35 puntos, el rey LeBron James se quedó en 24. En balonmano, España comenzó con victoria su participación en el Mundial. 30-25, triunfo sobre Montenegro. Mañana, segundo encuentro de los nuestros, 8:30 contra Chile. En tenis, Garbiñe Muguruza se retiró del torneo de Adelaida, lesionada, atención, en su muslo derecho. Peligra, pues, su participación en el Open de Australia, que comienza el lunes. Y en fútbol sala, apuntaos la cita de hoy. El Inter Movistar madrileño juega a las 9:30 de la noche en Jaén. Primera jornada de la segunda vuelta de la Liga. Vamos con la Supercopa, tenemos clásico. Domingo a las 8 de la tarde en Riad, Estadio Rey Fahd. Presuntamente lleno, 67.000 espectadores. Ayer hubo pinchazo en la entrada, por cierto, apenas 38.000 para ver al Barça frente al Betis. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Es lo que tiene jugar en Arabia, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
38 aficionados del Betis, amplia presencia, masiva presencia de aficionados béticos, como veis, es lo que tiene jugar a tantos miles de kilómetros, aunque el negocio es el negocio y 40 millones va a enganchar la Federación Española de Fútbol, 4 de ellos para la empresa Cosmos que dirige Gerard Piqué. Bueno, el Real Madrid entrena esta tarde, está garantizada la ausencia de Lucas Vázquez, Carlos.
Totalmente, sí, ayer por la tarde ya confirmábamos el diagnóstico de su lesión, un esguince muy fuerte de tobillo, concretamente la sindesmosis tibio-peronea, es una zona que, digamos, une la tibia y el peroné en la articulación del tobillo con los ligamentos, y evidentemente como el esguince fue muy fuerte, pues se queda fuera de combate el próximo mes y medio, aproximadamente 6 semanas, así que más o menos redondeando hasta marzo no volverá Lucas Vázquez a los terrenos de juego. Afortunadamente, los demás están en principio bien, con más o menos golpes.
¿Cuál es el parte, cuál es la lista, Carlos? Bueno, Militao bien, ¿no?
Por orden, sí, Militao está bien, simplemente fue ayer...
Salió mareado, recordemos.
Por un balonazo en la sien. Sí. El protocolo indica que tenían que hacerle un TAC, un escáner para comprobar que no había daño cerebral, y no lo hay, con lo cual sin problema trabajará esta tarde y está listo para el domingo. El golpe en la rodilla de Camavinga solamente se queda en eso, en un golpe doloroso, pero sin más. Si no trabaja esta tarde a buen ritmo, lo hará mañana y creo que tampoco va a tener problema para contar desde el principio. No creo yo que vaya a ser titular después de que fuera titular ya el otro día, con lo cual creo que tampoco es problemático. Y luego gente que llegó un poco más fatigada, como es el caso de Valverde o los casos de Carvajal y Mendy, ¿no?, que llegaban justos por los problemas musculares en el gemelo. En principio no han sufrido tampoco ningún tipo de lesión, así que podrá contar con ellos Ancelotti. Y ya te decía yo ayer que Ancelotti incluso habló de Carvajal y Mendy como mejor recuperados todavía para el domingo, con lo cual creo que los dos van a ser titulares.
Está claro que la Supercopa posiblemente es el último trofeo en importancia para el Real Madrid, pero un Madrid-Barça, Blas, le da otro realce y el Barça sí que llega con la necesidad de levantar cualquier copa porque viene de una sequía prolongada.
Sí, a ver, yo como punto de partida siempre digo que un título mejor ganarlo que perderlo. Ya sé que es de perogrullo, pero mejor
pero es verdad.
Llevarte la copita en el avión que dejarle la copita al equipo rival. Si eso lo sazonamos con el entorno de un clásico que seguramente siempre el ganador sale un poquito más reforzado, siempre el perdedor sale un poquito más vapuleado, pues habla de un partido interesante. Mola verlo, lástima que sea tan lejos, ¿no?, y un poco artificial, pero es un partido chulo, a priori igualado, aunque yo siempre digo lo mismo, de partida, tengo 43 años, he visto muchas finales del Madrid, no se me ocurre un motivo racional para pensar que el Madrid va a perder una final.
La Supercopa no será un trofeo importante, pero hay partidos de Supercopa que han tenido consecuencias. Carlos, te recuerdo, sí, el año pasado el Madrid llegaba de pegársela en Getafe y ganar la Supercopa le dio un impulso que al equipo le elevó en su nivel. Y, por ejemplo, Valverde perdió su puesto después de perder contra el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa. Y si pierdes contra el Barça o si ganas, cambia mucho el panorama también, ¿eh?
Hombre, evidentemente es así. Luego hay casos excepcionales, podemos decir, de expediente X, como lo del Barça el año pasado, que perdió y salió reforzado. En la semifinal salieron súper enchufadísimos y todos ilusionadísimos, pero salvo estas cosas que tiene el Barcelona. En el caso del Real Madrid, lógicamente, sin ser el gran título de la temporada, porque además lo ha dejado claro Ancelotti, es mejor, sobre todo además para despejar dudas, porque ahora mismo está en una fase de ciertas dudas, de sensaciones no buenas. Sí. Y lógicamente, después de la derrota contra el Villarreal, después de la semifinal contra el Valencia, empate y pase en penaltis, pues yo creo que sí que sería importante para afianzarse de cara además lo que viene después, que recordemos es Villarreal en Copa, Athletic Bilbao, etcétera, etcétera.
Dudas que alcanzan a los dos, Blas, porque ninguno de los dos llega pletórico. Por mucho que el Barça sea líder y tenga 3 puntos de ventaja, viene del 1-1 contra el Español, de ir a la prórroga contra el Intercity, del último resultado que tampoco fue bueno en el campeonato. Bueno, fue bueno el resultado, la victoria en el Metropolitano, pero no tanto el partido, y tuvo que irse a los penaltis también ayer contra el Betis.
Cuando tu portero es el mejor...
En ambos casos.
En ambos casos quiere decir que no funciona la maquinaria del equipo. Y no hablo solo de los penaltis, que tanto Courtois como Ter Stegen fueron decisivos, pero ya en el tiempo de los 90 minutos o los 120, incluso más el alemán que el belga tuvo participación para evitar la victoria del Betis. Creo que ninguno de los dos está bien. No creo que el Madrid esté peor que el Barcelona, sinceramente. El Barcelona adolece de esa vulnerabilidad contradictoria con sus registros goleadores en contra en la Liga, porque ha encajado muy poco, 6 goles, 3 de ellos contra el Madrid, pero le llega mucho. Y ayer el Betis en todo momento dio la sensación de que el equipo rival, cuando iba 1-0 y 2-1, no tenía el partido gobernado.
1-1 al final de los 90 minutos, 2-2 al final de la prórroga, por cierto, con un golazo de Ansu Fati y con un golazo de tacón de Loren Morón. Sí. Y luego, a la hora de la verdad, Ter Stegen detuvo 2 penaltis, uno a Juanmi, otro a William Carballo, y fue decisivo, ya había hecho 4 paradas antes. ¿Qué impresión te dejó el Barça ayer, Carlos?
Bueno, un poco en la línea que expresó Xavi después del partido, la primera parte mejor, sí. Es verdad que el gol de Lewandowski con cierta fortuna, evidentemente, después del rechace, del rebote, y en la segunda parte, lógicamente, el Betis es más equipo que el Valencia.
Y les tuvo que leer la cartilla en el intermedio de la prórroga.
Sí,
¿eh?
Sí, se ve, hay una imagen y el audio subtitulado, pero se lee perfectamente que les pide más movimiento, más intensidad, una actitud mucho más generosa, más positiva, porque veía que el equipo se le estaba cayendo. Bueno, como decir, no está bien. Fíjate, sí me sorprende que defensivamente, con la recuperación de Araujo, el gol de Fekir, le veo que va muy blando. siendo Araujo, fíjate que el pase que le dan a Fekir se le queda ahí corto.
Sí,
al
cortito.
Y veo, de hecho yo creía que llegaba Araujo antes, se le queda ahí medio parado como intentando parar, con no propio, y eso es una cosa que me imagino que los dos tienen que pulir, porque tampoco defensivamente el Real Madrid no está en lo mejor.
Xavi, está en la final, el técnico del Barça.
Tampoco nos cambiaría demasiado, simplemente nos daría más tranquilidad, más moral, más confianza para lo que resta de temporada, ¿no? Es una final, la jugamos, que era lo más importante, era el primer objetivo que nos hemos marcado al llegar aquí y a partir de aquí prepararla bien. Nos ha costado un mundo, hemos tenido que ir a la prórroga, penaltis, contentos de jugar un clásico, una final fantástica para todos, para el mundo del fútbol en general y nosotros a disfrutarla, a competirla y a intentar ganarla, ¿no?
Ter Stegen, el portero, clave en la clasificación, en clave de final.
Y nosotros tenemos que mejorar algunos aspectos que hoy se nos complicó muchísimo y contra Real Madrid nos espera igual que habrá mucha gente dentro, que pueden mantener la posición en cualquier momento y esto tenemos que mejorar seguro. Y nada, muy contento, muy contento como al final acaba todo.
Elegido mejor jugador del partido, Pedri, Carlos, aunque él mismo dijo que lo había merecido Ter Stegen.
Sí, hombre, lo que pasa es que si tiene que ser el seleccionador español el que dé el premio, pues evidentemente lo normal es que barra para casa. Si no, seguramente sí. Lo que no sé, si tengo la duda de si también fue él el que eligió a Courtois.
No lo sé, no.
Porque,
lo sé.
Hombre, en el Madrid dirán, no, volvemos otra vez a la cantinela, como no tiene casi españoles y tal, pero bueno, no sé, me sorprendió, y a Pedri también.
Y sobre el Real Madrid, la final dijo esto.
No me fijé mucho en la celebración del Madrid, creo que tenemos que fijarnos en nosotros, a nosotros pues queremos ir a por el título, es una final y todos los títulos que vengan para casa este año pues lo mejor posible para el equipo, y que contra el Madrid queremos dominar el partido como con todos, y que el Madrid no lo va a poner nada fácil, es un equipo que siempre compite bien, sea donde sea, y bueno, creo que tenemos que hacer un gran partido para llevarnos la Copa para casa.
Calendario tremendamente apretado, cada vez más, porque se organizan nuevas competiciones y más largas, y los entrenadores ayer decían, en caso de empate, mejor directamente a los penaltis, ¿no?
Sí, el primero que alzó la voz fue Pellegrini, que directamente, sin preguntarle a nadie, porque simplemente le preguntaron un poco por la factura física que le había pasado el partido a sus jugadores de cara ya a su eliminatoria copera de la semana que viene, salió con esta historia de eliminar las prórrogas. Luego le preguntaron a Xavi y esta fue la opinión de ambos.
Yo creo que con el alto ritmo que se juegan los partidos, se juegan los partidos de fútbol ahora, no debían existir más las prórrogas, esos 90 minutos, y después terminar en penales, porque nosotros por lo menos teníamos 5 o 6 jugadores muy acalambrados, Barcelona también, es una exigencia demasiado alta para el ritmo que se juega hoy.
La comprendo, la entiendo perfectamente, ¿no? Y quizá hay que darle una vuelta, ¿no? En plena temporada, jugar prórrogas, la verdad, hemos acabado nosotros también con molestias, calambres, rampas, sí, podríamos dar una vuelta, eso sí.
Seguramente se va a llenar el Estadio Rey Faz el domingo, Blas. Es una pena que una competición de tanto nivel se juegue tan lejos, pero aquí mandan los condicionamientos económicos. Hablábamos de 38 aficionados del Betis. Ahora iremos con un único aficionado español del Real Madrid, que está en una peña de Arabia, que sí va a tener la oportunidad de verlo. Es una pena que esto no sea en España, pero...
Bueno, ese punto romántico ya se ha perdido y creo que no tiene...
Superado, ¿no?
...vuelta atrás. Creo que va a haber más acontecimientos que esta zona del mundo se lleve...
Cada vez más, Blas.
...en todos los deportes. Sí, ahí sí. Está el mundo del baloncesto ya coqueteando con Dubái, con una franquicia que incluso puede ser importante a medio largo plazo. Es lo que hay, que diría aquel. Yo creo que una Supercopa a partido único en España, como si fuera una Copa del Rey, con solera y demás, le daría mucho envoltorio emocional y ambiental, pero es una quimera. Y del tema de las prórrogas, yo estoy de acuerdo. Yo, en una final, nunca prescindiría de una prórroga, jamás, en ninguna final, pero en la Copa del Rey a partido único, primeras eliminatorias, no sé, a lo mejor hasta cuartos o algo así, o a lo mejor incluso hasta el partido único, perdón, hasta el doble partido de semifinales, prescindiría de la prórroga. Lo que pasa es que eso le da todavía más ventaja, en teoría, al equipo modesto.
El Real Madrid, decía antes Blas, Carlos, las finales normalmente se le dan muy bien en los últimos años. Rara vez ha fracasado en una, ¿eh?
Sí, hay muy poquitas. A partido único, desde luego, hay muy poquitas. Pues de las últimas que se recuerdan, la Copa del Rey que perdió frente al Atlético de Madrid, cuando Mourinho era el entrenador del...
Una Supercopa contra el Atlético.
Una Supercopa de Europa en Tallín, que era Lopetegui. Sí. Otra Supercopa de España también, perdida cuando Ancelotti era... Lo que pasa es que esa fue a doble partido. Esa fue 1-1 en el Bernabéu.
Hay un dato tremendo, Charlie. Desde la séptima en Ámsterdam...
Sí.
El Madrid a partido único ha ganado 18 de 25.
18
y ya no te hablo de la Copa de Europa.
Sí, esa vale más. Tiene 14 de 17.
Se ha dejado 3 Supercopas de Europa contra Chelsea, Galatasaray y Atlético de Madrid. 3 sí. Copas, Zaragoza, Deportivo y Atlético de Madrid. Y la del Mundial de Clubes. frente a Riquelme y Palermo.
El resto ganadas.
A partido único. Estamos hablando de 18 de 25 y luego está, repito, lo de la Champions, claro, que se ha ganado todas.
Impresionante lo del Madrid en las finales. En Arabia hay un español que lo va a poder ver en directo. Nos vamos hasta Arabia. Allí hay una peña madridista, Blancos KSA, se llama Blancos de Arabia, la más importante en Oriente Próximo. En esa peña hay un solo español por el momento, se trata de un ingeniero gaditano de nombre Carlos Baldó. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El trabajo te llevó a Arabia, ¿cuánto tiempo llevas allí?
Pues llevo aquí ya 8 años largos, desde el 2014.
O sea que estás ya más que acostumbrado a Arabia y a sus circunstancias, ¿no?
Pues sí, más o menos ya, bastante adaptado, podríamos decir.
Bueno, y eres el único español, por el momento, de una peña madridista en aquel país.
Que esté aquí, sí. Teníamos algunos otros españoles que estaban aquí, que ya se volvieron. Y luego de la comunidad española hay gente que quiere formar parte. Pero vamos, oficialmente, como español, en la peña nada más que yo.
Oye, ¿qué repercusión tiene el Real Madrid en Arabia?
La repercusión es increíble, realmente. De España lo que se conoce es el fútbol y lo que conocen es el Real Madrid y el Barcelona. Pasa siempre, la primera pregunta que hacen aquí cuando saben que eres español es Real Madrid o Barcelona, siempre.
Sí, sí.
E incluso piensan que la ciudad, hay gente que imagina que la ciudad se llama Real Madrid.
Oye, ¿futbolistas más admirados del Madrid hay quién?
Bueno, aquí del equipo de ahora es Benzema, como tiene origen árabe y conoce todo eso, ahora mismo es el ídolo que tienen aquí. Y de los históricos, pues bueno, mucha gente empezó con la afición al Madrid gracias a Zidane. Y la parte cuando el Madrid empezó en la época de Zidane y de los Galácticos. Y luego aquí, pues bueno, Cristiano Ronaldo, que además viene ahora a jugar a un equipo local.
Al Al-Nassr, una revolución aquello, ¿no?
Sí, sí, bueno, las camisetas han estado agotadas por bastantes días, que Cristiano no sé cuántos millones de camisetas ha vendido en los pocos días que lleva. Y del equipo de ahora, pues tienen a, bueno, admiran mucho a Modric, Courtois, Kroos, Marcelo, cualquiera de los, podría decirte la misma lista, si me preguntases cuáles son los futbolistas más admirados en España, sería la misma lista de los más admirados aquí.
Bueno, el domingo tenemos clásico y parece que va a haber llenazo, puesto que estando Madrid-Barça, aquello tiene tirón, 67.000 espectadores, no se ha llenado en las semifinales, pero sí en la final, ¿no?
Para el clásico, casi con total seguridad. Nosotros ya he perdido la cuenta de la cantidad de peticiones que nos han venido a la peña para entradas y tenemos, vamos, y en principio sabemos que por lo menos de lo que tuvimos en la semifinal, estamos recibiendo prácticamente el doble, porque es el partido esperado y es el partido que todo el mundo quiere ver.
Los peñistas mayoritariamente son árabes, aunque también hay de otros países de allí, de Oriente Próximo, ¿no?
Sí, tenemos ahí, más del 90% son saudíes. Bueno, también tenemos gente de Bahrein, de Omán, de Kuwait, de Jordania, incluso alguno de Marruecos o hasta de Egipto.
Entremos en problemas idiomáticos. Esto de Ala Madrid, tan fácil para nosotros, Carlos, ahí cuesta lo suyo, ¿no?
Sí, bueno, aquí es Jala Madrid, ¿no? He conseguido, lo dicen con la J, no hay forma de conseguirlo, ven la H y pronuncian una J, no he conseguido que lo digan de otra forma. Y luego hay parte, intentan cantar el himno, el cómo no te voy a querer, el historia que tú hiciste, todo esto, y fue ser muy divertido cuando lo pronuncian, cuando lo van diciendo.
Eso tienes que grabarlo y enviarlo, Carlos, ¿eh?
Sí, hemos tenido. Normalmente me dejan a mí hacerlo solo con lo mal que canto y luego ellos entran en la parte cuando se grita Madrid. Pero de Madrid y nada más lo dice muy bien.
Bueno, como ahí no puedes verlo en directo, ver la semifinal contra el Valencia, supongo que sería un disfrute y el tener la expectativa del domingo, otro mayor todavía, ¿no?
Sí, bueno, esto para nosotros, para mí es algo que jamás hubiera imaginado, poder ir al campo y ver al Madrid, al Barcelona, al Valencia jugando aquí, es algo que no me hubiera pensado jamás, y es un privilegio, es una maravilla poder estar aquí con ellos y verlo aquí, que dentro de lo que cabe, aunque existe pasión y todo eso, es más tranquilo, más fácil quizá que sería verlo a lo mejor en Madrid o en otro sitio, que es claro, los estadios son mucho más grandes, mucho más multitudinarios, mucho más complicado.
Total, que te conocen como Carlos el madridista por allí, ¿no?
Sí, bueno, y además en la peña todo el mundo me conoce como Carlos el Español y tiene y en el campo todo el mundo ya se sabe mi nombre, me conocen, me saludan, me preguntan por eso, que soy el que habla con España, me tienen, se hacen, no sé, pierdo la cuenta del número de selfies que me hago en cada partido y todo eso.
O sea, que eres un personaje, realmente. Ayer eres un personaje.
Hombre, soy el único español, el único que conoce Madrid, el que tiene relación cada vez que tienen que hacer algo con España, con el club, pues, por temas idiomáticos, todo eso es conmigo, uh-huh. Entonces para ellos soy una persona, me tienen mucho cariño y realmente podría decir que me he convertido en una persona importante aquí dentro de la peña.
¿El domingo campeones?
Por supuesto.
No tienes duda, ¿no?
En absoluto, ninguna. El Madrid, no, aquí siempre decimos que el Madrid no juega finales, la gana.
Eso me suena también, lo dicen aquí mucho también en Madrid, ¿eh? No solo lo dicen en Arabia, también lo dicen muchos aquí.
Pues hasta ahora se va cumpliendo.
Hasta ahora sí. Pues es Carlos Baldó, Carlos el Español, le dicen allí en Riad. Carlos, un abrazo fuerte, que disfrutes del partido, ¿eh?
Otro para vosotros, muchas gracias.
Adyacente a la actualidad del Barcelona, ya sabéis, el tema de Shakira dándole de diversas formas a Piqué. Creo que llevaba hace un rato 45 millones de reproducciones y creciendo.
Se me queda corto el lo que has dicho, adyacente a la actualidad del Barcelona. Creo que es
central,
prime,
¿no?
Absoluto en el mundo planetario y exoplanetario.
Eso es cierto. Esto era una manera de ser educado, pero evidentemente no respondía a la realidad. Bueno, pues ayer los compañeros de TV3, programa Polonia, le hacían esta parodia. Escuchad. Así que le va a hacer vudú, según esta parodia, Carlos, como dice Blas, en el primer puesto del ranking mundial de vídeos.
Hay que tener cuidado, de todas formas, con el tuning, ¿eh? Esto, esta distorsión de la voz, porque a veces hace que no se les entienda bien. Y la letra es muy divertida,
pero bueno,
¿verdad?
A Shakira,
se pasan
a Shakira,
un poco con el
a Shakira
tuning.
La mano también se le va con el tuning, ¿eh?
Igual, sí, pero sí. Claro, te obliga a verlo y a ver subtítulos para que puedas apreciar en toda su...
Mira, en el partido de la onda tenemos un acuerdo de colaboración con Polonia, es habitual. ¿Ah, sí? Del espacio, no tanto como la chaveneta, que habrá que ponerla el domingo, por supuesto.
Igual hay que poner ya
Shakira,
pero
Polonia son genios. La letra que se inventan en cuestión de 5 o 6 horas, sí. Chapó.
Son magníficos. Bueno, y explícanos lo mejor que puedas, sorteo del Mundialito de Clubes a las 12 esta mañana, es en Marruecos en el mes de febrero, allí estará el Real Madrid. ¿Contra quién va a jugar?
Lo más sencillo, como es habitual, es que el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica entran en semifinales de esta competición, evidentemente es un derecho.
¿Cuándo es la final Real Madrid y Flamengo?
El 11 de febrero, sábado, esa es la final, previsible. El Real Madrid todavía no sabe rival porque se juega una eliminatoria previa entre el subcampeón de África, el Al Ahly de Egipto, contra el campeón de Oceanía, que es el Auckland City de Nueva Zelanda. De estos dos sale un equipo que se enfrenta al campeón de la CONCACAF, el Seattle Sounders de Estados Unidos, es uh-huh. el primer equipo, por cierto, estadounidense que juega este Mundial de Clubes, y el rival del Real Madrid sale de esa eliminatoria entre el Seattle Sounders y
el ganador
del Al Ahly, Auckland City. El 8 de febrero, la semifinal, mete la final, el 11, definitivamente, ya veremos a Flamengo o los otros dos posibles.
En un momento el Atlético y Joao Félix. ¿Qué pasó con Joao Félix?
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Este domingo, Madrid al tanto viene plagado de emociones. Como cada fin de semana, visitaremos desde las 11 todos los sitios donde haya deporte en la Comunidad de Madrid. Pero además tenemos baloncesto ACB con el Real Madrid. Y la guinda a la mañana es en el Coliseum, donde el Getafe recibe al Español. Un partido siempre especial para Quique Sánchez Flores. Nos esperan 5 apasionantes horas de radio.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
No jugarán ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Betis, pero la jornada de Liga comienza hoy ya con un Celta-Villarreal. Jornada número 16, el domingo 4:15, Almería-Atlético de Madrid. Esta mañana ha trabajado el equipo rojiblanco, el Cholo ha aprobado un 11 y lo que más llama la atención es que el chaval Pablo Barrios se mantiene entre los titulares.
Blas. Sí, es verdad que luego en una segunda toma de ese 11 ha entrado Coque por él, pero de partida sí, en el 11 titular, que suena muy bien, con Oblak en la portería, Nahuel Molina, Jiménez, Hermoso y Reinildo en línea de 4, con Dogbia, Pablo Barrios, Llorente y Lemar en la media, y arriba Griezmann y Correa. Ya está Morata, después de alguna dificultad en su última paternidad, está listo Jiménez, y recordamos que Savic tiene una sanción de 2 partidos y que Carrasco no va a jugar por culpa de una lesión muscular.
Eso te iba a decir, Carrasco es la baja más sensible que tiene para este partido.
Sí, es una baja sensible porque lo venía utilizando como titular, sobre todo en defensa de 5, pero Carrasco no está, Savic no está, 2 titulares habituales, y a priori Morata partirá otra vez desde el banquillo de suplentes.
Ojo a la Almería, que viene de perder contra la Real Sociedad, pero antes de ahí creo que habían encadenado como 5 o 6 victorias consecutivas en casa, ¿eh?
Bueno, es un equipo muy hecho con Rubi, que seguramente fue muy dañado, ¿no?, por el mercado el pasado verano, con traspasos de última hora, pero es un equipo interesante. De todas formas, ya no sé si es bueno o no, porque los últimos tiempos demuestran que hay que tener mucho cuidado, pero el calendario que tiene el Atleti es para sumar. Tiene Almería, Valladolid, Osasuna, Getafe, Celta en el próximo mes y Levante de momento en la Copa del Rey. Almería, Valladolid, Osasuna, Getafe, Celta.
Bueno, desde que volvió el fútbol después del Mundial, el Atlético ha dado un paso adelante, ha mejorado su imagen. Lástima que el otro día al menos no arrancara un punto porque lo mereció contra el Barcelona.
Sí, es cierto, ¿no? En la segunda parte y a partir del minuto 25 de la primera parte tuteó al Barcelona, no tuvo colmillo, salió demasiado agazapado, ¿no?, como protestó Oblak después del partido, pero ha de sumar. La realidad es que el Atleti está quinto, fuera de la Champions. Tiene 1 punto menos que el Betis, tiene 5 menos que la Real Sociedad, tiene los mismos que el Villarreal, tiene 1 más que el Atleti, es decir, ya no es mirar de lejos a Real Madrid y Barcelona, que es evidente, sino que está peleando con varios equipos por posiciones europeas. Y ese cuarto puesto, más allá de lo que haga en la Copa del Rey, es un objetivo absolutamente irrenunciable para el equipo del Cholo.
Hay que ver a Betis y Real Sociedad, que están en buen momento y son peligrosos, luchando ahí por la tercera y la cuarta plaza, así que el Atlético lo va a tener duro y va a tener que emplearse a fondo. Oye, sigue avanzando el Atlético en la negociación con Memphis Depay, que se presume como alternativa, no a Joao Félix, sino para reforzar la delantera en definitiva, porque es otro tipo de jugador. El futbolista quiere venir, eso es importante. Acaba contrato el 30 de junio, falta el acuerdo entre los clubes, claro.
Nunca sabes qué va a pasar en el mercado, está claro que es la primera opción del Atlético de Madrid. Como tú dices, el Barça estaría encantado de un traspaso para sacar algo porque termina contrato en junio. El Barça ya quería prescindir de él el pasado verano y el neerlandés asumió su último año de contrato. Apenas ha contado para Xavi, él lo sabe, y al Atleti le reforzaría una zona dañada con el adiós de Joao Félix y de Mateus Cunha. Tiene dinero fresco el Atleti porque ha ingresado los 50 kilos del Wolverhampton ya por Cunha, menos una parte que se va para su club de formación en Brasil, y puede acometer esa operación. Ahora, la negociación es quizás un poco más larga, hay que ver en qué términos se soluciona, si llega a buen puerto, pero la opción de traspaso con un contrato moderadamente largo, 2-3 años, está sobre la mesa para que Memphis pase a ser en propiedad del Club Atlético de Madrid.
No he tenido oportunidad de preguntarte qué te ha parecido el desenlace de lo de Joao Félix.
Bueno, a ver, cuando un matrimonio no hay por dónde cogerlo,
mejor partir las peras.
Hay que partir, porque al final era tan dañino para ambos. Yo lo que siempre he dicho es que no entendí muy bien, desde la posición del futbolista, que sé que tiene muchos asesores y había de tomar una decisión muy complicada en el año 2019, no entendí por qué eligió el Atlético de Madrid. Lo digo sinceramente, porque tú piensas en la forma de jugar de Joao y no casa mucho con el Cholo, que no está bien ni está mal, simplemente es intentar caer, esto pasa en el fútbol, en la vida, donde tú puedas estar más cómodo y desarrollar tu potencial. Creo que se le atiza mucho a Simeone, pero tampoco Joao ha dado ese paso de derribar el muro y decir, oye, yo soy aquí una estrella y voy a ser muy importante en el Atleti. Me gustó su primera vuelta en el año de la Liga, que luego el Atleti conquistó en Pucela, el año de la pandemia, pero ya veremos si vuelve, ya veremos si Simeone sigue. Desde luego, sus 4 años en el Atleti han sido muy desilusionantes y no ha empezado demasiado bien en Craven Cottage.
Y tanto que no, llegó ayer, debutó prácticamente de manera fulminante porque no llevaba ni un entrenamiento con el equipo, pero resultó expulsado. Sonido Dazón, partido contra el Fulham.
Precisamente toca el futbolista senegalés para João Félix, el control no fue bueno, la falta es clara, se comen al árbitro intentando meter presión a David Cook por esa falta de João Félix. Pues bueno, mira, roja, bueno, a la calle João Félix en su debut en la Premier League con el Chelsea.
Roja directa para empezar, Blas.
Y yo creo que es una roja clara, ¿no? Una entrada a Tite a la altura de...
Involuntaria, pero merecida.
Llega tarde con los tacos por delante, le dan la tibia y eso en Inglaterra supone que le van a caer 3 partidos y ya nada más empezar 3 partidos fuera de combate en la Premier.
Y dicen los que están ahí apuntándolo todo, 2.400.000, porque sale 800.000 por partido, por 2.400.000.
Hombre, para una operación de este tipo, ¿no? 11 millones de euros por la cesión, el Chelsea habrá hecho la cuenta que sale 800.000 por partido. No sé, yo creo que va a ser un año complicado para Joao por varios motivos. Primero, porque viene de una época regulera. Segundo, porque cae en un equipo que para mí no tiene esa posición, aunque ayer lo puso junto a Mason Mount como doble media punta, pero el Chelsea habitualmente con Potter no juega con media punta, le tiene que hacer un hueco, con lo cual acabará cayendo a la banda y demás. Ayer empezó bien, tuvo 2 chispazos, pero otra vez fuera de combate. Y esto para llegar a mayo pasa muy rápido. Cuando nos demos cuenta, Joao ha terminado en el Chelsea.
Vamos con el Rayo. El Rayo juega mañana a 2 de la tarde en Pucela, en Valladolid. Masiva representación de la afición rayista en el campo del Real Valladolid y baja que ha comunicado esta mañana el entrenador Iraola. Ya os lo comentábamos en el prólogo del programa, ha estado en la rueda de prensa Ricardo del Coso. Ricardo Vallecas, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Raúl de Tomás no estará mañana en el partido.
Eso es, el Rayo llega a Valladolid con la única baja de Raúl de Tomás, que se ha resentido de las molestias que ya tenía, por lo que el fichaje estrella del Rayo no podrá estar. Llegan tanto Rayo Vallecano como Valladolid con derrota en la última jornada. Iraola sabe que este es un partido vital.
Para nosotros es un partido muy, muy importante, ¿no? Porque al final jugamos contra un rival directo. Venimos ambos equipos además de perder el último partido. Y bueno, jugando además fuera de casa contra un rival que en casa ha tenido a nivel de rendimiento, de fútbol y de resultados, pues resultados buenos, pero con la intención de, bueno, de dar la vuelta al partido del otro día contra el Betis, donde no nos pudimos llevar ningún punto.
Gran representación de la afición rayista en el estadio José Zorrilla. Casi 700 aficionados del Rayo se han desplazado. El técnico valora mucho esta circunstancia, ya que sabe de la importancia de la misma al haber sido jugador. Se habla mucho del nivel del Rayo Vallecano, de la exigencia que tiene el equipo. A Iraola esta exigencia no solo le gusta, sino que la ve necesaria.
Yo creo que, yo creo que el equipo es consciente de que hay equipos mejores que nosotros, y es la realidad, y si no, nos estamos equivocando, porque jugamos en primera división. Pero también creo que nosotros nos vemos bien y podemos competir a un partido contra, yo diría, casi todos o todos los equipos, a un partido. También creo que la exigencia nos viene bien, en general. O sea, a nosotros, al Rayo Vallecano, le viene bien. Porque nosotros, cuando hemos estado más necesitados, más presionados, más hemos sacado ese puntito más. Entonces, yo como entrenador también me gusta... Es mi pelea con los jugadores, a veces ser el malo de la película, como diciendo, sí, esto lo habéis hecho muy bien, ya, pero esto no vale para nada, porque como no nos apretemos, como no otra vez estemos al límite nuestro, no le vamos a ganar a nadie en primera división. Entonces, esa exigencia, incluso a mí mismo me viene bien, en el sentido de poder apretarnos todos, porque somos un equipo que si no tenemos exigencia, estamos muertos por nuestra forma de jugar.
Si no estamos al límite, no le ganamos a nadie. Iraola Dixit. ¿Algo más del Rayo, Ricardo?
Sí, pues elogios para Sergio Camello, que ahora mismo está en racha, lleva 2 goles y 1 asistencia en los 2 últimos encuentros. De él dice que es un chico muy trabajador y que lo que más le preocupa de un delantero centro es que tenga ocasiones de gol, ya las meta o las falle, que si las falla en el futuro sabe que será productivo para el equipo. Por último, ante los rumores de posibles salidas en este mercado de fichajes, se hablaba de Pate Cis y de Falcao, el técnico ha dicho no saber absolutamente nada.
Gracias, Ricardo.
A ti, José María.
El Getafe también juega a las 2 de la tarde. Igual no es la mejor hora para los aficionados, hay que decirlo. Está el domingo en casa y frente al Español. Un rival directo, aunque la noticia de la mañana en el Coliseum. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que por fin es oficial la cesión, el fichaje de Gonzalo Villar por el equipo de Quique Sánchez Flores.
Sí, lo veníamos contando esta semana, que era cuestión de que se hiciera oficial. Pues ha llegado esa oficialidad en el día de hoy. Gonzalo Villar vuelve un año justo después de que lo hiciera en el pasado mercado invernal del año pasado a vestir de azulón. En este caso llega desde la Sampdoria, donde estaba cedido a su vez por la Roma. Es decir, han tenido que romper esa cesión en la Sampdoria para que venga al Getafe. Ha jugado en lo que lleva de temporada 16 encuentros, 8 como titular, así que en principio está a disposición de Quique, así lo ha dicho en la rueda de prensa el entrenador del Getafe, viene con ritmo competitivo y podría entrar perfectamente en la convocatoria para el partido contra el Español. Ha hablado Quique, si recuerdas, el año pasado no tuvo tanto protagonismo.
10 partidos, 2 de titular. Sí.
Las diferencias que hay con respecto a la temporada pasada, donde había mucha más competencia en el centro del campo y la necesidad que ahora tienen de un hombre como él.
No necesita tiempo de adaptación, o sea, ya jugó la temporada pasada, ya entendió cómo es el equipo. Y el año pasado cuando él llega hay 7 centrocampistas en el equipo y 7 centrocampistas que también de muy buen nivel. Este año tenemos a Algovia y a Luis Milla y a Seoane y a Mauro lesionado, por lo tanto yo creo que las cosas se facilitan, no solo la adaptación sino el hecho de que Gonzalo sea un futbolista que puede competir desde el primer día.
Llega Gonzalo Villar, buen amigo en lo personal también de Borja Mayoral, con el que coincidió en la Roma. Un Borja Mayoral que hizo doblete contra el Mallorca y marcó también el pasado fin de semana en Sevilla.
5 goles lleva ya, 4 en Liga, 1 en Copa. Está atravesando el parleño su mejor momento desde que llegó al Getafe. Y Quique ha desvelado el trabajo específico que ha tenido que realizar con el entrenador madrileño para explicarle lo que quiere de él y cómo esto se ha traducido en un mejor rendimiento para el equipo.
Que Borja esté en su nivel es importantísimo. Nosotros hemos tenido una reflexión conjunta entre Borja y yo, porque necesitaba de una resolución no solo de parón y ahí volver mejor y despejado, sino de qué buscamos, qué queremos y qué nos puede dar. Hemos hablado, nos hemos informado el uno del otro, hemos buscado un camino y el chico lo está encontrando muy rápido. Y eso es fantástico porque un Getafe con la aportación de Borja o con poca aportación de Borja cambia mucho.
Y una reflexión muy interesante ha dejado hoy el entrenador del Getafe, que ha hablado, Laura, de muchas dificultades en estos meses al frente del equipo.
Sí, a vueltas con esas críticas que ha recibido por parte de la afición, de que la gente espera mucho más de este Getafe, de los fichajes. Bueno, él dice, sin decir cuál ha sido el problema, que para él ha sido una de las temporadas más complicadas desde que es entrenador a nivel profesional, porque ha tenido que resolver muchas cosas de fuera de lo que se traduce en el terreno de juego, en lo puramente deportivo, muchas gestiones en los despachos y a nivel de tratamiento particular con algunos futbolistas. Esto es lo que ha dicho.
Bueno, al público le gusta que juguemos bien, le gusta que hagamos situaciones de gol, le gusta que presionemos adelante. Bueno, yo creo que estamos más en esa línea ahora que antes. La construcción de ese primer tercio de liga ha sido una construcción un poco difícil, llena de elementos intangibles para la gente, que para vosotros mismos que no tenéis toda la información del día a día que tenemos nosotros. Yo diría que de todas las temporadas que llevo como profesional, de gestiones que no son de campo, muchas más gestiones que no son de campo que de campo incluso. Es una temporada difícil.
Una temporada complicada en ese primer tramo. Dice que está, a pesar de que vienen de perder contra el Sevilla y la derrota también en la Copa del Rey, que está encontrando ya ese momento que quiere de su equipo. La única baja es la de Mauro Arambarri. Ha dicho también Quique Sánchez Flores que el uruguayo evoluciona favorablemente y que va a ser el mejor fichaje de la segunda vuelta. Recordamos la temporada pasada, fue la primera victoria del Getafe. Sí. Estaba Quique recién llegado después de la destitución de Michel. Ganó 2-1 al Español con un doblete de Nesunal. Un Getafe que es 13º, 17 puntos, solo 2 por encima del descenso, donde está el Español, que tiene 15 puntos y que lleva 7 jornadas sin ganar. 8 empates, es el rey del empate, el conjunto españolista el que más ha empatado en primera división. David Soria podría estar en portería, Damián, Gené, Alderete y Domingos Duarte en defensa, Juan Iglesias, Algovia, Milla y Aleñá en el centro del campo y arriba Borja Mayoral y Enes Unal.
En segunda división, simplemente recordaros que el Leganés no juega hasta el lunes, ¿eh? El lunes por la noche a las 9 en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Tiene, por tanto, fin de semana libre de competición. Un Leganés que tiene ya cerrada la cesión de John Carricaburu, el delantero de la Real Sociedad de 20 años, que hizo 11 goles hace un par de campañas en segunda división con la Real Sociedad B, que ahora pertenece al primer equipo y que no tiene minutos. Está jugando poco, le quieren dar rodaje, minutos, y viene, por tanto, a Leganés una operación complicada, un éxito de la dirección deportiva porque tenía otras ofertas. Esto en segunda, y en primera federación destaca un Alcorcón Deportivo de La Coruña mañana por la tarde.
A las 5 de la tarde lo contaremos en el partido de La Onda, es el partido más atractivo de esta primera federación en su jornada 19. El Alcorcón es segundo, recibe el Deportivo de La Coruña, que es cuarto, y solo 4 puntos de diferencia entre los dos equipos. El domingo por la mañana, en horario de Madrid al tanto, el Majadahonda recibe al San Fernando, 12 del mediodía, duelo directo por la permanencia, duelo de urgencias porque los dos equipos están en descenso. El colista, el Ceuta, va a recibir al Castilla también en horario Madrid al tanto. El Fuenlabrada en casa va a recibir al Celta de Vigo B. Completará la jornada el San Sebastián de los Reyes el domingo a las 5 de la tarde en el campo del Racing de Ferrol. Y en segunda federación, la jornada ya 17, mañana un partido, a las 4 y media de la tarde, Atlético de Madrid B Estepona. Para el domingo por la mañana, también en Madrid al tanto, quedará el Adarve Segoviana, Atlético Paso Navalcarnero y el Melilla Leganés B. El domingo a las 5 de la tarde, Villanovense Alcorcón B.
Y en fútbol femenino, jugaban dos de las nuestras ayer la Copa de la Reina. El Real Madrid sí consiguió el pase a los cuartos de final de la competición. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Real Madrid golea 0-6 al Fundación Albacete en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Partido en el que las blancas fueron muy superiores contra un equipo de segunda división y en el que el técnico blanco Alberto Toril celebró su partido 50 en el banquillo. Doblete de Rocío Gálvez y 4 tantos más, obra de Naikari, Carla Camacho, Paula Partido y además un gol en propia puerta de Paula Herrero tras el penalti que la portera local le paró a Naikari. No corrió la misma suerte para el Madrid Club de Fútbol Femenino, perdieron por la mínima 4 contra el Athletic Club de Bilbao, gol de Clara Pinedo en el minuto 15. Las madrileñas no crearon apenas ocasiones y de nuevo su mejor jugadora fue la delantera zambiana Kunda Nanji. Y la Liga Femenina continúa, el Atlético de Madrid vuelve mañana a las 4 al Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares para recibir al Villarreal. Ya el domingo, 4 de la tarde, el Real Madrid recibe al Betis en el Alfredo Di Stéfano y el Madrid Club de Fútbol Femenino jugará a las 6 en el campo del Sevilla.
Y en fútbol internacional, hoy tenemos un partidazo en Italia, ayer hubo Copa de la Liga en Inglaterra y también Copa de Italia. ¿Qué destacamos, Ricardo?
Ayer se jugaron dos partidos de la Copa Italiana. La Roma de Mourinho venció 1-0 al Genoa, gol del argentino Paulo Dybala en el minuto 64. Avanza de esta forma la ronda de cuartos de final, al igual que la Fiorentina, que también jugó ayer y ganó con el mismo resultado, 1-0 frente a la Sampdoria. Casualmente se enfrentan los dos cuartos finalistas este domingo en Liga a las 9 menos cuarto de la noche, y es que este fin de semana está plagado de auténticos partidazos. No nos movemos de Italia, esta noche a las 9 menos cuarto, choque de trenes entre Nápoles y Juventus, partido importante en la cabeza de la Liga. La Juve llega a este encuentro después de 8 victorias y 8 porterías a 0 seguidas en Liga y el Nápoles líder a 7 de los bianconeros. En Inglaterra, mañana a la 1:30, derbi de Manchester. Los Red Devils llegan enrachados después de 4 victorias seguidas en la Premier League, mientras que el Manchester City buscará recortarle puntos al Arsenal. El delantero del United, Marcus Rashford, es el máximo goleador postmundial con 7 goles por delante de cualquier otro futbolista. El Arsenal juega el domingo otro partidazo contra el Tottenham a las 5:30 de la tarde. La Premier está que arde. Y en Francia, el Paris Saint-Germain de Mbappé, Neymar y Messi se miden al cuarto de la Liga. El Rennes el domingo a las 9 menos cuarto de la noche.
Been a grand total of 380 long days since Ricky Rubio has played an NBA game.
Ricky Rubio makes his triumphant return here in Portland tonight. Snaps it off to Rubio.
Esta es una noticia que teníamos ganas de contar. Ha vuelto Ricky Rubio, sí, 380 días después de su lesión. En Portland, donde jugó 10 minutos y medio, sin concesiones a la superstición, Blas, porque jugó con el número 13 a la espalda.
Mucho tiempo después, más de un año después de la rotura del cruzado de su rodilla. Además lo hizo bien, 10 minutitos, 9 puntos, no perdió ningún balón, repartió una asistencia, cogió 3 rebotes y con ese gesto en la cara, ¿no?, de estar emocionado por la vuelta, pero con la madurez que tiene uno de nuestros mejores jugadores con 32 años.
Un par de triples, además clavó también en ese tiempo. Nos escucha David Sardinero, que es el director de la revista Gigante, revista de referencia en el mundo del baloncesto. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, contento, ¿no?, por todo lo que estáis contando, que da gusto escucharlo.
La verdad que sí, sobre todo porque pensamos a largo plazo en la selección y en el Mundial que se nos viene encima y es pieza absolutamente indiscutible. Bueno, ¿cómo ha sido ese debut? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has visto, Ricky?
Bueno, yo creo que tiene un doble componente, ¿no? Un componente sentimental, que es lo que supone después de tanto tiempo. Él ha explicado después, que me ha parecido muy interesante, que llevaba tiempo que, bueno, podría haber debutado antes, ¿no? Pero que hay un planteamiento a largo plazo, a no tener prisas y a ser un equipo que no tiene una urgencia deportiva. Es decir, va a ser una pieza importante en la rotación, o debería serlo, pero el equipo está funcionando sin él y es un equipo puntero en su conferencia. Con lo cual, está esa parte deportiva de ver cómo evoluciona a nivel de juego y a nivel de minutos y de importancia, pensando también en el Mundial que tenemos con la selección, y luego esa parte, como digo, sentimental de, bueno, pues entender lo que supone una vuelta tan compleja, tan complicada, de una lesión tan grave, y para un jugador que ha pasado por tantas cosas y que, bueno, se sigue una y otra vez levantando para volver y para emocionarnos cada vez que se recupera, ¿no?, de un palo de estos que está sufriendo. Así que, bueno, ese doble componente que yo creo que lo hace muy especial todo.
Cuando se lesionó estaba en un gran momento de juego, la verdad, sí. En aquel momento, diciembre del 21. Supongo que estos 380 días han sido un calvario, porque tienen que serlo tanto tiempo fuera luchando día a día en solitario para superar esto, ¿no?
Sí, tal cual. Él decía que, bueno, pues que le ha servido para volver más fuerte. Como digo, deportivamente el entorno es diferente. Ahora los Cleveland Cavaliers tienen un jugador como Donovan Mitchell, que antes no estaba. Yo creo que él no va a tener tanta importancia estadística como estaba teniendo cuando se lesionó. Pero es que el equipo, ya digo, no lo va a necesitar tanto, y lo que va a necesitar es liderazgo, toma decisiones en momentos importantes y esa madurez que ya puede ofrecer Ricky con esos 32 años. Y aunque seguramente, pues eso, no tenga esas actuaciones estadísticamente tan potentes que tenía en el momento de la lesión, yo creo que va a ser importante. Y como digo, para también pensando en ese Mundial que tenemos, pues lo ideal sería que fuese de aquí a final de temporada teniendo buenas sensaciones, buenos minutos y una recuperación total sin sustos y sin contratiempos.
Director, vamos a volver a soñar con España. ¿Qué visualizas en la portada ahí maquetando dentro de unos meses tras el Mundial? ¿Visualizas a Lorenzo Brown o visualizas a Ricky Rubio? ¿O caben los dos?
Yo creo que caben los dos, y además creo que sería una pareja muy complementaria, incluso con Alberto Díaz, que fíjate cómo dio ese rendimiento, y creo que tampoco haríamos bien en olvidarle, pero creo que son complementarios. El experimento, digamos, de Lorenzo Brown salió muy bien, porque deportivamente funcionó y porque además, incluso socialmente, fue entrando cada vez más en el imaginario colectivo, ¿no?, y casi que le adoptamos como uno de los nuestros. Y yo creo que él, bueno, vamos a ver si está dispuesto a repetir experiencia, pero deportivamente creo que convivirían los dos, incluso con alguien como Alberto Díaz, que sí que es muy diferente a ambos y que puede dar otro punto diferente, bueno, pues en momentos de defensa, de intensidad. Y pero bueno, vamos a ver, porque yo creo que podrían coincidir los dos, no tanto en pista, pero sí en la convocatoria.
Ricky Rubio, recuperado, ha vuelto a la actividad y es la gran noticia en el mundo del baloncesto en el día de hoy. David Sardinero es el director de la revista Gigantes. David, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo, chao.
NBA aparte, Blas, el Real Madrid jugó ayer en Berlín en esta semana de locos y volvió a ganar 77-84 con Musa como máximo exponente.
Sí, anotó 15 puntos el bosnio, además 9 de ellos en el último cuarto, en el momento decisivo. También ayudó Jul para abrochar el partido con un triple de 10 metros y una penetración. 11 rebotes y 4 tapones de Tavares, buena versión de Cornelí, y volvió a jugar Gessonia, que anotó 11 tantos. El Madrid es líder en solitario después de 3 victorias consecutivas, pero cuidadito lo que le viene ahora. Primero pendiente del Barcelona Efes de esta noche, si gana el Barça, con líder en los dos. tiene Olympiacos en el Pireo la semana que viene, Barcelona en el Palacio dentro de dos, un calendario morrocotudo para un equipo que juega en Granada el domingo, mañana Gran Canaria Fuenlabrada y mañana partidazo Leiboro con sabor ACB, Burgos Estudiantes.
Y las chicas de Estudiantes que cayeron, por cierto, en Francia frente al Angers por un punto, están eliminadas de la Eurocup. Oye, momentazo tremendo de Tavares, que ayer fue el jugador con más minutos en pista, 25 minutos.
Es un auténtico animal. Algunos, fíjate que en la Euroliga hay jugadores, por ejemplo el Efes utiliza a sus estrellas, Micić y Gleiburg, 33, 34, 35, 36 minutos. Eso aquí no se ve. No. Si Tavares jugara 32, 34 minutos, yo no sé hacia dónde se dispararía. Son números extraterrestres, pone 4 o 5 chapas sin despeinarse, rebotea y cada vez está mejor en el tiro libre. Seguramente junto a Micić, jugador más diferencial de la Copa de Europa.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
Mundial de balonmano se juega en Suecia y Polonia. Los nuestros en Polonia comenzaron ayer con victoria 30-25 sobre Montenegro, en principio el rival más duro de nuestro grupo, en el que están Chile e Irán, Laura.
Concretamente en Cracovia se jugó ese partido, un partido que se atascó sobre todo en el momento inicial con errores importantes en defensa, pero que desatascó la buena actuación en ataque de Odriozola, máximo goleador con 6 goles, y también los hermanos Dusche Valle con 4 tantos, y sobre todo el acierto en la portería de Gonzalo Pérez de Vargas.
Obviamente hay ajustes que hay que hacer en cada partido y más en un inicio de campeonato donde hay nervios, hay ganas de hacerlo bien, pero creo que hemos sido fieles a nuestro estilo de defender y correr, y cuando lo hemos hecho sobre todo en la segunda parte, a pesar de fallar lanzamientos claros, creo que hemos dominado el partido.
Una victoria que permite al campeón de Europa poner casi pie y medio en la segunda fase del torneo, dada a priori la superioridad, como decías, de los de Jordi Rivera sobre Chile, rival mañana, e Irán, los otros dos integrantes de este grupo A.
El Dakar está llegando ya a sus últimas etapas, ha terminado ya la etapa de hoy. En coches el francés Sébastien Loeb sigue sumando victorias, ya son 6, ha conseguido 5 de manera consecutiva y nadie le va a robar la victoria definitiva al catarí Alatilla, salvo que tenga una desgracia en lo poquito que queda. Tiene el quinto Dakar en el bolsillo, tiene 1:27 de ventaja sobre el citado Loeb y 1:29 con respecto al brasileño Lucas Moraes. Y en motos, el chileno Nacho Cornejo de Honda ha estrenado su casillero de victorias en el Dakar, una jornada que ha upado al liderato hoy al australiano Toby Price, aunque con solo 28 segundos de renta respecto al estadounidense Skyler House. Así que aquí todavía todo está por dilucidar, faltan 2 etapas tanto en las motos como en los coches. Y a las 3 de la tarde tenemos deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de porteros, en concreto de Thibaut Courtois, un seguro para el Real Madrid, y también de Ter Stegen. Los dos han sido los protagonistas de las semis en la Supercopa de España. Veremos el resumen del Betis-Barça y las declaraciones de Xavi. Nos fijamos en la actuación de Joao Félix en su debut con el Chelsea, incluida su expulsión. Piqué sigue en el centro del huracán gracias a Shakira, que con su canción le ha dado con su propia medicina en cuanto a los juegos de palabras. Veremos la victoria del Real Madrid de baloncesto, la de España en el Mundial de Balonmano, Copa de la Reina, y también estaremos en Vicálvaro para conocer a Jaime Bueno, un jugador muy especial.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas. A las 7 y media de la tarde tendréis 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Y tenemos un largo fin de semana que va a inundar la programación de Onda Madrid de Deportes, porque mañana ya a las 2 de la tarde juega el Rayo en Valladolid. Atención, con 700 aficionados del Rayo en las gradas de Pucela. Para el domingo a las 2 de la tarde también tenemos el Getafe Español en el Coliseo Alfonso Pérez, probablemente con el debut de Gonzalo Villar en el equipo azulón, y a las 4 y cuarto del domingo tenemos el Almería Atlético de Madrid de Liga, y a las 8, por supuesto, el clásico, que también lo ofreceremos en directo entre el Real Madrid y el Barcelona. Esto más el baloncesto y la cita habitual en Madrid al Tanto el domingo a las 11 en punto, con todo el deporte, con todo el fútbol modesto de la Comunidad de Madrid. Hasta aquí el partido de la 1. Lo dicho, os quedéis con la mejor de las compañías, la de la radio, la de Elia Fernández, el informativo de las 14 horas. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Photographs of fancy tricks to get your kicks at 66. And thinks of all the lips that are licks.
El partido de la 1 en Onda Madrid.